Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues es una de las noticias destacadas de este jueves 13 de enero. Desde este sábado, los test de antígenos que se venden en las farmacias tendrán el precio máximo de 2,94 €. Este acuerdo por unanimidad de la Comisión Interministerial de los Precios de los Medicamentos pues llega una semana después de acabar las Navidades. Ahora el gran reto del Ejecutivo será controlar también el precio de compra por parte de las farmacias de estos test de antígenos. Y ahí está precisamente la clave, en el precio de venta del fabricante. Nos lo ha contado en este mediodía María Fernández, farmacéutica en Haro, en La Rioja.
Y el problema ha sido comprarlos a un precio razonable porque ahí había muchísima especulación. Pues que actualmente va a ser muy complicado, a no ser que mañana empiece a cambiar la cosa, a comprarlos más barato del precio que lo tenemos fijado. O sea, yo actualmente los estoy comprando más, o sea, en torno a ese precio. Es muy difícil.
Y al igual que ha hecho España, el gobierno británico reducirá la cuarentena para los positivos en coronavirus. En este caso, pasan a 5 días completos para aquellas personas que tengan la pauta completa de vacunación. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
5 días a partir del positivo, pero solo para los vacunados. Hasta ahora eran 7 días completos. Todo esto se da a conocer después de que esta misma mañana haya dimitido Jonathan Bantam, el principal asesor médico del gobierno británico, y en medio de la tormenta más fiera a la que se ha enfrentado Boris Johnson hasta ahora, precisamente por incumplir las normas que imponía su gabinete.
En España, solo un 3% de las explotaciones ganaderas son las denominadas macrogranjas. Aún así, la ley ya pone límites para estas instalaciones. No pueden tener más de 2.880 cerdos de cebo o más de 900 cerdas reproductoras en el caso del porcino. Juan Luis Delgado, ganadero en Salamanca, tiene explotaciones de ambos tipos, granjas pequeñas, abiertas y también ganadería intensiva. Y le hemos preguntado si hay diferencias en la calidad de la carne de unas y otras. Como dijo el ministro.
No, en absoluto. No es diferente porque ahora mismo en la macrogranja o una explotación pequeña se alimentan con piensos compuestos equilibrados en función de la raza que sea y la edad del animal o el mercado al que vaya dirigido. Es más, en una macrogranja se controla mucho mejor porque por el volumen tienes mejor acceso al servicio veterinario, a los nutrólogos, a la empresa que te gestiona el pienso, simplemente por el hecho del volumen. Pero vamos, no, rotundamente no es mejor calidad la de una que la de otra.
Y otro gran problema para los ganaderos de nuestro país sigue siendo la protección del lobo. Por eso los gobiernos de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León han pedido amparo a la Unión Europea ante la desprotección a la que se han visto abocadas estas comunidades autónomas con la decisión del Gobierno de España de incluir al lobo ibérico en el listado de especies protegidas. Katia Nogueira.
Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León mantienen que incluir al lobo como una especie protegida tendrá graves consecuencias en sus comunidades autónomas. Hacen hincapié en el perjuicio que se causa a la inmensa mayoría de ganaderos y trabajadores agrícolas, los principales afectados por los ataques y daños producidos por el lobo. Por eso, y ante el desamparo al que se han visto abocados con la decisión del Gobierno de España, han decidido pedir amparo a la Unión Europea para que intermedie. Aseguran que los exhaustivos informes que han elaborado demuestran que en estas zonas el lobo disfruta de un estado de conservación favorable, lo que hace incomprensible la decisión a la que califican en todo momento de desafortunada.
Además, vamos a recordar también lo que sucedió hace 10 años en la costa de la Toscana, en Italia. El crucero Costa Concordia se hundía. En él viajaban más de 4.000 personas. Morían 32, entre ellas un español. En total viajaban 177 españoles a bordo y en unos minutos vamos a hablar con uno de ellos.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
El Real Madrid espera ya en la final al ganador del partido que salga entre el Athletic y el Atlético.
Partidazo ayer entre el Real Madrid y el Barcelona. Ganó el Real Madrid en la prórroga por 3-2 al Barcelona. El Barça salió contento del partido y hoy, como dices, conocemos al otro finalista. Sale del duelo entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao. Este es el sonido del ama del tiempo de juego de los goles del Real Madrid.
¡Gol! 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 bajar que la muerte Benzema. Y gol, 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 gol. De Karim Benzema. Se fue Mendy. Va a poner atrás. La pone bien y la deja pasar. Chuta Valverde. Gol, 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 gol.
Jefito, jefito.
Que cuando te robe, te mato, te mato, te mato. Y te remato. 3, 2, 1. El Madrid finalista.
Al contragolpe, así ganó el Real Madrid al Barcelona, pero ha quedado una discusión sobre el encuentro. La victoria fue para el Madrid, pero ¿y el balón? Habla Xavi.
Yo creo que podía haber ganado tanto Real Madrid como Barcelona. Les hemos dominado en muchas fases del partido y creo que no hemos dominado en cuanto hemos jugado con complejos y hemos jugado con cierto miedo, ¿no? Hay que jugar con personalidad, como hemos demostrado a partir del minuto 25-30 de partido. Bueno, es un Real Madrid fuerte, ya lo sabíamos, pero creo que el Barça ha competido bien y nos vamos, en cierto modo, orgullosos porque es un punto de inflexión en sensaciones, pero muy tristes por el resultado.
Así ve el partido Xavi Hernández. ¿Cómo lo vio Ancelotti, Melchor Ruiz?
Pues Ancelotti se va mucho más contento todavía que Xavi, con ese objetivo cumplido de estar el domingo en la final de la Supercopa de España, un partido que salió como él lo había preparado previamente en la pizarra, siempre por delante en el marcador el conjunto blanco. El técnico italiano reconoce que el partido por momentos pues fue disputado, igualado, con alternativas, pero en ningún caso piensa, como dice Xavi, que fueran dominados por el Fútbol Club Barcelona.
No, que Barcelona ha dominado el partido, no estoy de acuerdo. El partido es igualado. Ellos han utilizado más la posesión, nosotros hemos utilizado más la contra. Pero yo creo que la primera parte se merecía de ganar. Hemos encajado un gol por mala suerte. La segunda parte fue mucho más igualada, pero dominar, no me parece que ni el Real Madrid ha dominado ni el Barcelona ha dominado al Real Madrid.
Uno de los grandes protagonistas del partido fue Benzema. ¿Cómo vivió el vestuario del Real Madrid, Arantxa Rodríguez, la victoria de estas semifinales de la Supercopa?
Los jugadores del Real Madrid se mostraron muy contentos con la victoria y tenían una percepción muy distinta a la de los futbolistas blaugranas. Casi todos coincidieron en la intensidad del choque y en la superioridad global del Real Madrid durante los 90 minutos, bueno, los 120. El mejor jugador del Clásico, Karim Benzema, se mostraba muy orgulloso por la clasificación para la final y reivindicaba la calidad de su equipo.
Si el Madrid está el mejor equipo de Europa, no sé. Lo que te puedo decir es que Madrid es el mejor club del mundo. Luego tenemos que ganar trofeo y cosas siempre para ir al alto nivel.
Nada más terminar el partido, Joan Laporta, el presidente del Barça, bajó al vestuario. El club ha hecho público la conversación con sus futbolistas.
Todos los culés estamos orgullosos de ser del Barça. Más que nunca, los mensajes que tenemos que llegan desde Barcelona, el partido que habéis hecho, que habéis donado la cara en todo momento, valiente, gracias a vosotros. Y este es el camino, mister. Visca el Barça, heu donat la cara, estem orgullosos.
Contento, se marcha Joan Laporta. ¿Cómo se marcha Xavi de Arabia Saudí, Elena Condis?
Triste con el resultado, pero orgulloso por haber competido de tú a tú sin complejos al equipo más en forma de la Liga. El Barça aterriza a las 4:30 en Barcelona, lo hicieron con un equipo repleto de adolescentes este partidazo y con el sacrificio de los que salían de lesión y de COVID, como Araujo, que jugó con la férula en la mano, con Ansu, que marcó, con Pedri, que mandó, y con Ferran, que debutó. Cayeron con honor y acariciaron la victoria. Este es el camino a seguir, por el que los felicitaba Laporta y el que señalaba también Xavi Hernández.
Bueno, me quedo triste, me quedo enfadado porque hemos tenido el partido. En cuanto nos hemos quitado el complejo, les hemos competido. Hemos competido, creo que hemos sido mejores que el Madrid. Bueno, este es el camino, creo, para competir y al final hemos tenido el partido. Yo creo que si tiras una moneda al aire y sale cara a favor del Barça, nadie diría nada. Ha salido cruz, pero bueno, nos podemos ir orgullosos porque les hemos competido. Nos despedimos de un título, queríamos estar en la final y era un punto de inflexión importante en cuanto al resultado.
Hemos escuchado el mensaje de Laporta, el de Piqué y cómo es, perdón, el de Xavi Hernández y cómo es el de los futbolistas, José Luis Gil.
Se sienten reforzados y con una inyección de orgullo tras el partido de ayer. El balance es positivo, fueron capaces de asumir riesgos, competirle al Real Madrid y llevarlo casi a los penaltis. Ya ven la salida del túnel que se consolidará cuando lleguen las victorias. Como decías, Gerard Piqué, Flash Interview.
No es el resultado que esperábamos y es una pena, y perder contra el Real Madrid pues duele, pero creo que estamos más cerca de ganar. Ahora falta ganar, creo que ahora estamos ya compitiendo y ahora falta pues ese paso definitivo para darle la vuelta y empezar a ganar, pero me voy muy muy orgulloso del equipo. Creo que jugando así vamos a empezar a ganar y vamos a empezar a competir por los títulos.
El Barcelona camino de casa y el Real Madrid en Arabia Saudí para jugar la final, y en eso piensa Miguel Ángel Díaz. ¿Cómo está el Real Madrid? ¿Cómo está Álava, que ayer no pudo jugar?
Es la gran incógnita. David Alaba, con molestias en los isquios, se cayó ayer de la convocatoria. Es duda para el domingo, aunque Ancelotti no le descartó para la final. Varios jugadores, además, terminaron muy justos de fuerzas, algunos incluso estirando sobre el césped, como Militao, Vinicius o Rodrigo, aunque se espera que todos estén disponibles para la final. A las 4 el equipo va a realizar una a puerta cerrada, una suave sesión de recuperación en la que está previsto solo participen los que ayer fueron suplentes.
Y el Barcelona, Víctor Navarro, sigue pensando en cómo reforzar la plantilla y en dar salidas. ¿Cómo está ahora mismo la situación?
La última era esperada. El Barça ha rescindido esta mañana la cesión del joven Yusuf Demir, que en las últimas 24 horas había pasado de ser jugador del primer equipo a juvenil. El objetivo era ahorrarse los 10 millones de euros que le habría costado al Barça que jugara un partido más. El siguiente paso de Mateo Alemán será la renovación de Ousmane Dembélé. Ayer el mandamás del fútbol azulgrana repitió que esperan respuesta de la gente del francés, que ya conocen su oferta y que debe solucionarse cuanto antes. Por lo que respecta a las llegadas, el nombre que todos tienen en mente es Álvaro Morata. Sobre él le preguntaron a Joan Laporta.
A ver, estamos intentando reforzar la plantilla y realmente hay algunas opciones porque pensamos que bueno, cuando más jugadores con gol tengamos, creo que también ayuda, ¿no? Porque el gol se nos ha resistido un poco hasta ahora.
Y ahora la otra semifinal, saber quién es el finalista que acompaña al Real Madrid en la final del domingo. Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, es a las 8 de la tarde, desde las 7 y media en el tiempo de juego. Javier Gómez, noticias del equipo de Simeone.
Los rojiblancos corrochano descansando están en el Hotel Burrafal de Riad tras el entrenamiento de ayer. En cuanto a la alineación, sigue habiendo dudas, aunque mínimas. Eso sí, Suárez y Cuña apuntan al banquillo. El Cholo está dispuesto a salir sin un delantero referencia. Y en la línea de cinco zagueros, una duda. Bersálico podría ser la sorpresa en detrimento de Felipe Monteiro. Simeone tendrá que decidir y a las 6:30 pondrán rumbo al estadio King Fahd.
¿Y qué prepara Marcelino, el campeón actual de la Supercopa, José Ángel Peña?
Bueno, pues tiene que resolver algunas dudas, como por ejemplo comprobar el estado físico de Nico Williams, que arrastra molestias musculares en el cuádriceps de su pierna izquierda. Si está en condiciones, podría entrar en el equipo en lugar de Berenguer. Otras de las novedades estará en el centro del campo, donde Zárraga o Vesga suplirán al lesionado vencedor. Y además, Roc García y Lecue también tienen opciones de jugar de inicio.
Esto es a las 8, desde las 7:30 en el tiempo de juego. Cerramos el módulo, Jaima. Hay más noticias en el Deportes Cope, que les estamos contando.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, hola, soy Paco González. Acabo de leer el libro de Pepe, Domingo Castaño. Hasta que se me acaben las palabras. La verdad es que estoy emocionado. Es impresionante. Te lo recomiendo de corazón.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro impresionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
El sábado hay un Betis-Sevilla de Copa. Allí nos vamos a Sevilla con noticias de los dos equipos. La primera en Sevilla. Víctor Fernández, del Sevilla, ¿está preocupado o no? Porque Diego Carlos se quiere marchar.
Sí, y es que hay mucha actividad en la Secretaría Técnica del Sevilla con varios temas. El Newcastle sigue tentando a Diego Carlos con mucho dinero. El Sevilla de momento ha rechazado la oferta, pero le preocupa que la cantidad que le está ofreciendo al jugador vuelva loco a Diego Carlos. De momento, Monchi cree que va a poder parar la situación. Por otro lado, parece que el fichaje del Tecatito Corona es inminente. Ayer jugó la Copa, pero en Portugal aseguran que el jugador viene para Sevilla y que va a llegar en las próximas horas. Parece que su fichaje se puede anunciar incluso en la tarde-noche de hoy. En el plano deportivo, Lopetegui sigue pendiente del estado de Koundé, aunque hay pocos detalles sobre el estado de las molestias de su cadera.
Ayer se conoció la ampliación de contrato de Fekir hasta el año 2026. ¿Cómo está en lo deportivo para el partido del sábado el Betis? Isaac Escalera.
El Betis sigue preparando el derbi. Hoy ha entrenado en el escenario del encuentro el Benito Villamarín con las ausencias de Bartra y de Joaquín. Los dos futbolistas parece difícil que lleguen al partido ante el Sevilla. Mañana habla Pellegrini a las 12:30 y puede aclarar algunas de las ausencias del conjunto verde y blanco. Si no llega Bartra, el que ocuparía su puesto sería Víctor Ruiz.
Y ahora noticias de mercado. Empezamos en el Valencia. Hugo Ballester, los abogados de Bas han estado en las oficinas del club. ¿Qué sabemos de su salida al Atlético de Madrid?
El caso Daniel Bas Corrochano todavía no está cerrado. El Valencia asegura que no saldrá, ya que no encuentra sustituto en el mercado, pero sus agentes, como apuntas, no se dan por vencidos. Esta mañana se han presentado en las oficinas del club para decirle al presidente a la cara que Daniel Bas se quiere ir al Atleti, que sigue esperando al jugador. Quien sí saldrá es Cristiano Piccini, como desvelamos el pasado martes en COPE. Se marcha a la Estrella Roja y también se irá Alex Blanco, que firmará hasta 2024 con el Como 1907 de la Serie B italiana.
Y atención a estos dos fichajes que acaba de hacer oficial el Getafe, Gema Santos.
Borja Mayoral y Gonzalo Villar. Sí, sí, los dos jugadores de la Roma se vienen al Getafe. El club lo ha hecho oficial esta mañana. Como dices, nosotros contamos el domingo que Borja Mayoral era el delantero que quería el conjunto azulón y esta mañana el Getafe ha hecho oficial su llegada y junto a él también viene cedido por la Roma otro fichajazo, el mediocentro Gonzalo Villar. Ninguno de los dos contaba para Mourinho. El Getafe ha conseguido estos dos jugadorazos con mayúsculas que van a jugar cedidos hasta junio. No tienen opción de compra sobre ninguno y mañana los dos serán presentados a las 12 en el Coliseo.
En el Deportivo Alavés llega cedido Tenaglia, Roberto Arrillaga.
Nahuel Tenaglia es el tercer fichaje de invierno del Deportivo Alavés, prácticamente 26 años, lateral derecho, llega de Atlético Talleres, equipo argentino con el que tiene contrato y que ha llegado a un acuerdo con el Deportivo Alavés para la cesión del jugador para el próximo año y medio con opción de compra del 60%. La tercera incorporación del Deportivo Alavés, se espera quizá una cuarta. Se sigue muy pendiente del tema Guridi con la Real Sociedad.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, ¿cómo va la negociación para traer al portero Sergio Rico?
Sergio Rico se acerca al Mallorca, lo confirman fuentes del club. La negociación parece encarrilarse. Vendría cedido sin opción de compra el portero del Paris Saint-Germain, justo cuando más falta le hace al equipo mallorquinista reforzar la portería. Por otro lado, ya es jugador del Pau Tesalónica, Joan Sastres. Se ha marchado cedido el canterano del Mallorca con opción de compra para el Pau Tesalónica.
En el Granada, Jorge de la Chica, ayer fue presentado el barcelonista Collado.
Y ha destacado que en el papel que ha jugado Robert Moreno ha sido clave para su cesión al Granada. Y ha recordado que ya este verano hubo contactos para que pasara a formar parte de la plantilla rojiblanca. El centrocampista ha destacado el ambiente de cercanía que se vive en el club y ha recordado con amargura los últimos meses en los que ha estado entrenando con el Barcelona, pero sin ficha y, por tanto, sin poder jugar.
Una situación que no se la desea a nadie, a ningún futbolista. La verdad que ha sido un año complicado para mí, sobre todo lo que desea, aparte de entrenar, pero el jugador desea llegar al fin de semana y demostrar ahí su rendimiento.
En el Celta ha ampliado contrato Fran Beltrán hasta el año 2026 y una de dirigentes ha estado Tebas en un desayuno con los compañeros de la Agencia EFE y Javier Tomás ha hablado, entre otras cosas, de que apoya la Supercopa de España en Arabia Saudí.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha acudido esta misma mañana a un acto organizado por la Agencia EFE para hablar de la financiación en el deporte. Tebas se ha posicionado a favor de la Supercopa fuera de España y ha vuelto a defender el fondo CVC por delante de una Superliga a la que, como no, ha vuelto a criticar.
Vamos a adelantar el fútbol español 20 años sin dinero público y habiendo durante todo este periodo de crisis, habiendo pagado todos los impuestos, todos, ni haber pedido nada, absolutamente nada al Estado. En eso hay que ver el proyecto, un proyecto para crecer, no un proyecto para endeudar, ¿no? Entonces, claro, hacer un torneo, una Superliga o un Mundial de clubes para 2 años que afecta en el fondo a 150 jugadores que son ya ricos, estamos trabajando para que en vez de 7 Ferraris tengan 10.
En un momento preguntamos por Novak Djokovic.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Dos asuntos más de fútbol. Primero, Andrea Peláez, ¿cómo terminó la jornada entre semana de la Liga Iberdrola?
Sin el Real Madrid-Granadilla aplazado por COVID, golearon los tres primeros, el Barça 5-0 al Sporting Huelva, el Atlético de Madrid con el mismo resultado al Villarreal y la Real Sociedad 0-3 al Valencia. En el descenso siguen Rayo Vallecano colista y el Villarreal. Por cierto, ya es oficial donde se va a disputar el primer título del año, la Supercopa de España del 19 al 23 de enero en Las Rozas. Una de las semifinales, recuerdo, es un Barça-Real Madrid.
Ale Salguero, contamos lo que está pasando en la Copa África.
Ayer Guinea Ecuatorial perdió en su debut por 1-0 ante Costa de Marfil. También lo hizo Mauritania por 1-0 ante Gambia y Túnez por 1-0 ante Mali en un partido esperpéntico en el que el árbitro, según los organizadores, sufrió una insolación, pitó el final dos veces antes de tiempo, en el 85 y en el 89-50, y los tunecinos se negaron a reanudar el partido por segunda vez. Hoy se van a jugar dos encuentros, a las 5 Camerún-Etiopía, a las 8 Cabo Verde-Burkina Faso.
Y ahora la crónica de sucesos de Novak Djokovic, porque hay más problemas, Ángel García, para el serbio mientras espera una decisión del gobierno australiano.
Novak Djokovic tiene abiertos tres frentes en tres países distintos. En Australia, Paul Sakal, el periodista mejor informado, dice que el Partido Liberal le confirma que el gobierno se inclina por cancelar su visado y deportar a Djokovic. Y los abogados de Djokovic ya anuncian que recurrirán inmediatamente y que esperan que el juicio sea inmediato y haya una sentencia antes de que empiece el torneo el lunes. En Serbia, la primera ministra dice que la ley es igual para todos y que nadie puede romper las reglas de aislamiento. Y en España, Interior, Exteriores y Sanidad siguen sin responder a la pregunta que nos hicimos ayer en Tiempo de Juego y en el partidazo de COPE. ¿Entró Novak Djokovic legalmente en España hace un par de semanas? ¿No tenía la pauta de vacunación completa y no pidió una autorización especial a la Embajada de España en Belgrado?
Djokovic ha entrado en el sorteo del Abierto de Australia. ¿Qué contamos de este sorteo, Daniel Asenjo?
Pues que el debut de Nadal a priori es cómodo contra el estadounidense Marcos Girón, número 66 del mundo. Si avanzamos un poco, en unos hipotéticos cuartos de final, Nadal se enfrentaría a Zverev y en semis a Novak Djokovic. En el cuadro femenino, Muguruza arrancará contra la francesa Clara Burel, 78 del mundo, e incómodo debut para Badosa ante la croata y 45 del ranking Tomjanovic. Esto empieza a corro el próximo lunes.
Laura Solán, ¿cómo les ha ido a Paula Badosa y a Garbiñe Muguruza en el torneo de Sydney?
A Garbiñe Muguruza no ha pasado a las semifinales al caer ante la rusa Daria Kasatkina por un doble 6-4. Por su parte, Paula Badosa sí se ha clasificado para las semifinales al superar a la suiza Lenida Benzir en tres sets. Y recuerdo que también estarán en la última ronda previa al Open de Australia las españolas Rebeca Masarova, Cristina Buxa y Aliona Balsova.
Y comienza hoy el europeo de balonmano para España. ¿Con quién debutamos, Luis Malvar?
Pues España-República Checa, 6 de la tarde en el Odrek Nepeda Arena de Bratislava. Los hispanos a punto de levantarse de la siesta para merendar, conocer los 16 jugadores que van a estar citados y salir a las 4 y cuarto para el pabellón. El primer partido de un europeo peligroso, sin confiarse y sabiendo que la República Checa tiene un gran conjunto. En Bratislava, 6 de la tarde, España-República Checa, pitan los montenegrinos Pavicevic y Ragnotovic.
En el Rally Dakar, Carlos Miquel ha ganado la penúltima etapa, la etapa estrella, Carlos Sainz.
Su triunfo de etapa número 41 en el Dakar, con una auténtica exhibición también de su copiloto Lucas Cruz, porque era una etapa que tenía de todo, dunas, tenía mucha navegación, piedras, en fin, condensaba todo lo mejor de la carrera en un solo día, y Carlos Sainz se ha impuesto en la meta a Loeb por 2 minutos, y sobre todo ha dejado la impronta de que es el piloto de Audi que más victoria de etapa tiene, 4 victorias para Audi, y en la general Loeb acaba de tener una penalización de 5 minutos, con lo cual Alatilla es el virtual ganador. Nos hemos quedado con la mierda en los labios en las motos. Barreda ha perdido 25 minutos, se queda sin opciones para el triunfo, que casi seguro va a ser para Sam Sunderland.
Carlos Sainz.
Creo que ha sido una etapa muy, muy difícil, con un poco de todo. No fácil de navegación, pero había camelgrass, dunas. Yo creo que ha sido la etapa más completa de todo el rally a nivel de tipo de terreno. Y bastante dura y bien, contento con el día. Para ir abriendo no era fácil y contento.
Y ahora, el baloncesto. Albert Díez, partido segundo de la semana en la Euroliga para el Barcelona, recibe al Efes.
Sí, un partidazo, la reedición de la última final de la Euroliga entre Barcelona y Anadolu Efes. 15 triunfos para los azulgrana, con 3 derrotas seguidas entre todas las competiciones, por las 9 victorias del conjunto turco, que Corrochano viene de un brote de COVID. Hoy juega el primer partido del año contra un Barça que está pendiente de un último negativo de Dante Exum para que pueda volver al equipo. La cita es a las 9 de la noche en el Palau.
Pilar Casado, equipos españoles en la Eurocup y en la Champions.
En la Eurocup, contundente victoria
más 23 del Juventud ante el Lokomotiv Kuban, que le da el liderato del grupo a los de Badalona, cumplida la primera mitad de la fase regular. Victoria también del Valencia, remontada incluida en la pista del Ratio Farm Ulm. Ocupan los valencianistas la tercera plaza del grupo B a un solo triunfo del líder. Y en la Champions, primera victoria en la serie al mejor de tres del Lenovo Tenerife ante el Pinar Karşıyaka turco. El dúo Shermadini Huertas acerca a los insulares a la ronda de octavos.
Y Parra Center, golpe en la mesa de los Nets. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Brooklyn ganaron en su visita a los Bulls por un contundente 112-138 y se colocan a un partido y medio de la cabeza del este, que continúan ocupando los de Chicago. Los que no levantan cabeza son los Lakers, que anoche volvieron a perder, esta vez en Sacramento, y caen a la octava plaza del oeste. Del resto de la noche, destacar las victorias a domicilio de los Celtics en Indiana, de Cleveland en Utah, de Miami en Atlanta, de los Hornets en Filadelfia y la derrota por 23 puntos de los Mavericks en su visita a la cancha de los Knicks.
Pilar, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Reto, ¿estamos? Pedrito, estamos buscando esta semana, viendo que la Supercopa de España está en Arabia Saudí, una palabra que nos dejaron los árabes hace siglos en nuestro vocabulario y que tiene las siguientes pistas, Pedro.
Sí, a ver si Miguelito y Lama nos traen alguna más, no creo, pero a ver si cae la breva. Las pistas es una palabra que empieza por A, pero no por AL, que es la... el comienzo más común de las palabras que nos dejaron los árabes en el alfabeto castellano, que es un término militar, tiene más acepciones, pero sobre todo es un término militar, y es una palabra que ha traspasado fronteras porque se dice igual, por ejemplo, aunque con otro acento, evidentemente, en inglés, francés, alemán. Y la pista de hoy es definitiva, porque hay un equipo en Inglaterra y otro en Argentina que tienen ese nombre.
Es verdad,
equipo,
pero,
de fútbol.
Pero se pronuncian diferente.
Sí, efectivamente, tienen una es esdrújula y otra es aguda.
Sí, señor. Bueno, es una pista definitiva. Yo creo que con esa pista puede haber un montón de gente que lo acierte. Muy bien, Pedro. Como siempre, cultivando a las masas. Oye, que esta tarde, sí, noche, 7:30, ¿vale?
Sí, sí. Un
tiempo de juego muy bonito.
Semifinal, partido. Supercopa de Europa.
Atlético de Madrid.
Supercopa de España.
Atlético de Europa. Bueno, puedes llamarlo como quieras, ¿eh? Porque de
sí,
África,
pues,
casi.
Supercopa
puede,
de Arabia también.
De
ser.
Cualquier país o continente lo puedes llamar. Bueno, un abrazo, Pedro. Hasta luego. Hasta bueno, bien, producto bien. Del tiempo de juego y del partidazo en este caso, perdón, del partidazo con Juanma Castaño, el clásico, el Barça 2, Real Madrid 3.
El Barça ha hecho un partido, para mí, muy por encima de lo que yo pensaba, pero también tengo que decir una cosa. Para mí el Madrid ha hecho un partido por debajo de lo que yo pensaba y aún así ha ganado. Y aún así ha ganado. O sea que yo sigo pensando que todavía hay una gran diferencia entre este Madrid y este Barça.
Sí, pero es cierto, pero hay mucha menos diferencia de la que había, por ejemplo, en el partido de Liga de la primera vuelta, ¿no?
Antes de empezar el partido.
Pero yo creo que es porque el Madrid ha jugado al trantrán, o sea, claro, cuando se ha puesto por delante, se ha metido atrás.
No, ha salido muy bien, ¿eh?
Sí,
pero Madrid ha salido muy bien.
Cuando ha metido el gol,
ha dicho Lama algo así como, ojo, que esto puede acabar en goleada. Y es verdad, pero el partido no tenía una pinta fatal para el Barça.
Yo creo que el Madrid ha jugado chulescamente,
al trantrán, lo que digo yo.
Ha jugado sobradito.
Entonces,
y tal,
no es jugar bien. Jugar al trantrán es jugar.
Primero Siro estaba hablando,
que estoy un poco con lo que decía Emilio, que el Madrid ha jugado al trantrán, a verlas venir, me pongo por delante, demuestro durante 30 minutos que soy mejor, me pongo por delante y bueno, me voy atrás para buscar contraatacar y tal. Y cuando el Madrid, si llega a jugar como estaba jugando antes de meter el gol, yo creo que el partido puede acabar en goleada. goleada. Entonces, yo estoy un poco con Emilio, ha jugado un poco suficiente, ¿no?
Ahora seguimos hablando de este partido, del Real Madrid-Barcelona. Antes, la encuesta que preguntamos en arroba deportes. ¿Copea, Senjo?
Preguntamos por el clásico, por las palabras de Xavi diciendo que habían dominado el partido y las de Ancelotti diciendo que no estaba de acuerdo con el técnico azulgrana. Preguntamos para ti, para nuestros oyentes, ¿quién dominó el clásico? Estamos por encima de 2.200 votos y de momento el 52% dice que dominó el Barça.
Lo hablamos en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Pilar García Muñiz.
Desde hace un par de años, Antonio Casas es el conserje del Colegio Público Antonio Gala, del barrio cordobés de Las Moreras. Pero además de por ser conserje, a Antonio ya se le conoce por mucho más. Sobre todo desde el 14 de marzo de 2020, fecha en la que, seguro que te acuerdas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues decretaba el confinamiento en nuestro país. Una fecha como para olvidar, ¿verdad? Bueno, ese día la rutina de Antonio, como la de todos, se paralizó debido a la pandemia. Se paralizó por completo. Pero una amiga suya, trabajadora de los servicios sociales del ayuntamiento, acudió a él. Temía que su servicio colapsara, ya que necesitaban una ordenanza para contestar llamadas y la vacante seguía ahí, sin cubrirse. Antonio se ofreció entonces voluntario y una hora más tarde ya estaba ayudándola. A partir de ahí, se colgó al teléfono y durante 3 meses atendió unas 100 llamadas cada día. Fue entonces cuando se dio cuenta de las dificultades que tenían muchísimas familias para realizar gestiones con la administración y así poder acceder, por ejemplo, a determinadas ayudas o servicios. La brecha digital en su barrio es una gran realidad, un barrio con altos índices de paro y también de fracaso escolar. Muchos no podían obtener un certificado digital o solicitar el ingreso mínimo vital o hacer cualquier otro trámite vía telemática. Y Antonio les echó un cable para poder hacerlo. Ya no solamente era el conserje del colegio, era el vecino que les ayudaba y también les asesoraba. Samuel Salguero recuerda que estaba atravesando un momento complicado y fue Antonio el que le ayudó a solicitar el ingreso mínimo vital.
Fue un oxígeno muy grande para nosotros porque lo estábamos pasando realmente mal. Siempre he trabajado de seguridad en el tema del ocio nocturno. Y claro, a raíz de la pandemia pues se nos fue todo abajo y lo estábamos pasando realmente mal, de una manera que yo nunca me había visto así en mi vida.
La situación de Samuel cambió de manera radical porque la prestación que siempre le habían denegado, ahora por fin se la concedieron gracias a que Antonio le ayudó a hacer todo el papeleo bien.
Y gracias a Dios, pues cuando fuimos donde Antonio, él rápido se dispuso, ya te digo, con una amabilidad, una humanidad y un corazón muy grande. No, venga, vamos, y nos ayudó. A mí y a toda mi casa, que le estaremos eternamente agradecidos. Gracias a Dios, a mis nenes no les falta un litro de leche, ¿vale? Entonces, estamos bien.
Una ayuda conseguida gracias a un conserje que, aparte de abrir las puertas de un colegio, también ha abierto la de la esperanza a muchas familias de este barrio cordobés. Tres y 33 minutos de la tarde. A esta hora lo que vamos a hacer es justo retroceder en el tiempo, concretamente hasta el 13 de enero de 2012, hace justamente 10 años. Bueno, pues aquel día el crucero Costa Concordia se hundía a solo 150 metros de la costa de la Toscana. El barco de 17 pisos y un peso de 115.000 toneladas tenía previsto realizar un viaje de una semana por el Mediterráneo, pero una maniobra no programada en la ruta inicial causó el naufragio. Chocó contra una roca que produjo una gran rotura en su casco. Poco a poco la embarcación comenzó a inclinarse. bordo viajaban más de 4.000 pasajeros y la evacuación fue, la verdad, que caótica. Nadie se preocupó por organizar la salida y todo fue muy, muy desordenado. En algunos botes, pensados para 30 personas, subieron más de 70. Algunas personas lograron llegar a tierra nadando y otros fueron rescatados por helicópteros, pero no todos consiguieron salir del buque. En total, aquella noche murieron 32 personas, una de ellas era española. El comandante del crucero se llamaba Francesco Schettino. La tradición del mar indica que el último en bajar es el que está al mando, pero en este caso no fue así, ni mucho menos. Schettino decidió abandonar el barco cuando se hundía. La Guardia Costera le pedía insistentemente que regresara a bordo, pero él no lo hizo.
Diciendo questo, adesso va a bordo, e mi viene subito a dire. ¿Cuántas personas ci sono?
El capitán Schettino fue detenido al día siguiente y tras un largo proceso judicial fue condenado a 16 años de cárcel. Él siguió asegurando que no era responsable de lo ocurrido y que su tripulación no le advirtió del peligro inminente. Bueno, el barco estuvo hundido en el mar durante año y medio. Para retirarlo de allí tuvieron que emplearse aproximadamente unos 450 millones de euros. Se construyó específicamente una plataforma para poder enderezarlo y así a continuación poder transportarlo. Había que mover 44.000 toneladas. Cuando por fin se pudo retirar, se comenzó a limpiar y a replantar todo el lecho marino de aquella zona. De las 4.000 personas que iban a bordo de este Costa Concordia, había 177 españoles y uno de ellos era Carlos Peñacova. Viajaba con su padre. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, han pasado 10 años de aquella jornada. Vamos a recordar que fue en torno a las 9:30 de la noche de aquel 13 de enero, cuando de pronto se fue la luz del barco y este comenzó a hundirse. ¿Cómo recuerdas aquellos momentos?
A mí me pilló justamente en el comedor. Era el primer turno de comidas y entonces, aunque nadie trata un poco este tema, hubo dos golpes, dos encontronazos. El primero un poco más leve, que nos hizo que las mesas se cayeran, pues los vasos, los platos. Yo estaba tomando sopa en ese momento y se me cayó toda la sopa encima de los pantalones y tal. Y en ese primer golpe, digamos que los camareros atendieron a la gente diciendo que no pasaba nada, que guardáramos la calma, que estuviéramos tranquilos. Y estuvimos tranquilos, efectivamente, no nos movimos en ningún momento. Pero después ya hubo el encontronazo fuerte, ese choque donde ya nos metimos contra un arrecife y abrió ese hueco de 80 metros en el casco del buque. Y ahí sí, ahí se cayeron las sillas, se cayeron todas las vajillas. Ahí fue un golpe espectacular y efectivamente también la luz empezó a fallar. Se levantó todo el comedor y nos fuimos saliendo de allí. Mi padre y yo, como en criterio, a la cubierta número 4, porque ahí sabíamos que estaban los botes salvavidas y nos aconsejaron ya ponernos también los chalecos, pero en la convicción de que todo aquello era un accidente. No sabíamos si era de un choque o de un
no sabíais la magnitud real, ¿no? Claro, en esos primeros momentos.
Absolutamente nada. Y además, luego por megafonía, como se fue a la luz, lo primero que nos dijeron, nos advirtieron que era un fallo eléctrico, que estaban los técnicos de la empresa Costa del barco, que estaban reparando esa avería y que estuviéramos tranquilos, que mantuviéramos la calma, mientras que... poquito a poco y sin darnos cuenta, el barco se iba escorando y yo con mi padre le estaba diciendo: papá, es que me está costando guardar el equilibrio. Y la gente ya empezó a inquietarse. Como no nos decían absolutamente nada, bueno, pues no pensábamos que lo que realmente estaba sucediendo es que el barco se estaba hundiendo.
Madre mía, qué situación, Carlos. ¿Cómo fue tu rescate y el de tu padre? ¿Salisteis precisamente en uno de los últimos botes salvavidas?
Sí, porque en la cubierta número 4, que era de botes, según se iba escorando el barco, pues en la parte, digamos, que se iba acercando hacia la superficie del mar, ahí se agolpó muchísima gente porque era mucho más fácil de que los botes salvavidas pues fueran saliendo del propio barco, ¿no? Y nosotros, yo tuve, digamos, la inquietud de irnos hacia el otro lado porque, primero, había mucha gente, con lo cual, en caso de ocupar un bote salvavidas, era ya complicado. Y luego que yo temía, porque yo no sabíamos que estábamos al lado de una isla, o sea, yo creíamos que estábamos en alta mar, entonces yo me fui completamente a la banda contraria, ¿no? Que estaba todavía mucho más alta, y ahí había menos gente, y ahí tuvimos la suerte de poder ocupar un bote salvavidas sin ningún problema, pero bueno, con una altura muchísimo mayor, claro, porque el barco, según se iba escorando, iba cogiendo más altura en la parte en la que estábamos nosotros.
¿Llegasteis a temer por vuestras vidas, Carlos?
Yo sí. Sí, hubo un momento, además que según estaba escorándose tantísimo el barco y cogiendo esa altura, yo decidí con mi padre buscar un sitio para, en última instancia, saltar al mar. Pero claro, la altura tan impresionante, y o sea, aunque saltemos al mar, es que nos matamos seguro. Pero teníamos que hacerlo, o sea, si llegado el caso teníamos que saltar. Y cuando ocupamos el bote salvavidas, me acuerdo que tenía una lona, y nosotros estuvimos en una parte esquinada de la lona, y yo levanté un poquito la lona y vi la distancia que teníamos, la altura desde ahí al mar, y desde luego si ese bote, por lo que fuera, se caía porque estaba sujeto tenía dos sujeciones, ¿no?, donde íbamos a ir bajando poquito a poco. Si una de ellas se soltaba y nos caíamos al mar, de luego nos matábamos, ahí sí que no había ninguna duda, y ahí sí que tuve miedo. Bueno, ¿cómo sería el caso que cuando ya finalmente bajamos con el bote hasta la superficie del mar, pues era como los aviones antiguamente, o sea, todos empezamos a dar aplausos, a abrazarnos, o sea, como diciendo, nos hemos librado, o sea, estamos vivos de milagro.
Sí, todo lo que nos estás contando, Carlos, es que es precisamente lo que hemos visto en la película, que te lo habrán dicho mil veces, claro, es que es lo que hemos visto en Titanic, lo mismo, ¿no?
Sí, sí,
la misma angustia, la misma situación, el mismo caos, los mismos nervios.
Tenía en mente, cuando empezó a ocurrir todo eso, y no daba crédito que realmente eso estaba sucediendo en la realidad, tenía en mente la película del Titanic y tenía en mente la de la del Poseidón. No sé si te acuerdas, uh-huh. Una película
que
una ola gigante, la aventura del Poseidón, me parece que se llamaba, que le daba la vuelta totalmente al barco. Pues yo estaba esperando que alguna de las dos cosas ocurriera, no bien que nos hundiéramos o que el barco diera la vuelta.
Bueno, afortunadamente fue pudisteis subir a ese bote salvavidas y afortunadamente pues salisteis de allí bien. ¿Qué os ofreció a partir de ahí la compañía tras el naufragio, Carlos?
Bueno, lo primero que nos dieron fue nos dieron una carta de explicándonos un poco lo que había pasado, pidiéndonos disculpas y tal, y nos ofrecieron 11.000 euros. Yo ante eso me pareció realmente escaso para haber tenido el riesgo de perder la vida, ¿no? Mi padre, sí, como tenía en ese momento 81 años, pues dijo, bueno, pues mira, yo lo cojo ahora porque quiero disfrutarlo y tal. Pero yo me metí con unos abogados americanos y, bueno, pues saqué un poquito más, no mucho más, pero vamos, un poquito más, sí, porque, en fin, pues tenía la idea de que a través de instancias americanas a lo mejor se podía conseguir un poquito más de lo que nos ofrecía la propia compañía, ¿no? Aunque luego no fue mucho más, pero tuvimos mala suerte porque se instanció en tribunales italianos. Querían haberlo hecho ante tribunales de Florida, americanos, pero ellos se inhibieron y al final pues se instanció en tribunales de allí, de Italia.
Bueno, un viaje que acabó como una pesadilla. En tu caso, además, sabemos que necesitaste ayuda profesional, Carlos. Yo no sé si sí. ¿Te has vuelto a subir a un barco?
Sí, muchas veces.
¿Sí?
Curiosamente, sí. La primera
¿Qué sensación,
vez,
¿qué bueno, sensación tuviste la primera vez, exacto?
Pues fue casi al mes y medio de la tragedia.
Porque ¿tan pronto?
Con el dinero que, sí, porque con el dinero que obtuvo mi padre nos invitó a los tres hijos a hacer un crucero juntos y yo me acuerdo que cuando empecé a subir a ese barco lo primero que me fui es a la parte donde estaban los botes salvavidas, identificar dónde estaban y un poquito de resquemor sí que tuve, pero yo creo que afrontar los miedos es lo primero que hay que hacer. Porque
¿y tu padre también se subió al barco mes y medio después?
Sí, fue el que nos invitó, es que nos fuimos toda la familia.
Madre mía. Qué valientes, pues, pero bueno, y qué buena terapia hicisteis, desde luego, ¿eh? Después de esa pesadilla, de ese infierno que vivisteis, tan poquito tiempo después volveros a subir a un barco y a un crucero.
En el camarote me costó dormir. Las primeras noches, la verdad es que me costó un poquito. Pero bueno,
normal,
así
normal.
Rompimos un poquito el miedo, ¿no?
Efectivamente. Entonces, pues Carlos Peñacova, que viajaba con su padre en ese Costa Concordia y que vivió en primera persona ese naufragio del que hoy se cumplen 10 años, gracias por recordar aquella fecha tan complicada, tan difícil con nosotros. Gracias, Carlos.
Muchas gracias, encantado.
Para los individuos como nosotros, hoy es un día muy difícil. Muy difícil, pero muy hermoso. Estamos nerviosos y emocionados hasta las trancas. Es el comienzo de una nueva etapa profesional para mí y para más de 50 locos de la radio a los que ahora estoy representando. Los estoy mirando con ojos de hermano mayor de todos ellos, a mi Paquito, a mi Evia, a mi Armenteros, a mi Rubén, a mi Evangelio, a mi Antonio, a mi Pedrito, a mi Willy.
Pues con estas palabras empezaba Pepe Domingo Castaño en esta casa el 27 de agosto de 2010. Él y todo el equipo de deportes. Fue un momento histórico en COPE y también en la vida personal y profesional de nuestro compañero. Bueno, pues este y otros capítulos más que han ido construyendo su biografía son los que ahora recuerda en las páginas de su libro Hasta que se me acaben las palabras.
Estoy sentado en mi sillón, tras la ventana del salón.
Una vida que comienza en Galicia con esa lluvia constante que, como él mismo dice, sigue martilleando sus recuerdos cada vez que echa a andar por la nostalgia. Una lluvia que le llena los ojos, que le resbala por los labios, que le encharca el pelo, que le desmorona el alma.
Aquí, eu galego son, e galeguiño que...
Dice Pepe Domingo Castaño que este libro le ha salido a borbotones del alma y la verdad que se nota, ¿eh? Y que le sirve también para agradecerle a la vida pues todo lo que le ha dado. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Y es por eso que los beneficios van a ir a Cáritas y a la Asociación para la Prevención de Accidentes de Tráfico. Con él, con Pepe, ha estado hablando esta mañana Carlos Herrera. Era una charla que, eso sí, comenzaba con el presidente de la Xunta de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo.
Y, oiga, yo estoy muy orgulloso de que poder acompañar a Pepe Domingo Castaño, porque es un gallegazo, porque es una persona entrañable, porque es probablemente uno de los iconos de la radio española desde hace ya mucho tiempo, y porque empezó, como él acaba de decir, pues en un puesto de contable y soñaba con ser locutor de radio para que le escuchasen en Padrón. Pues fíjese usted si ese sueño se ha multiplicado de forma exponencial, ¿no?
Bueno, en esa charla, en esa conversación de Carlos Herrera y Pepe Domingo Castaño, ambos han repasado toda la vida, ¿no? Comenzando con su debut ante el micrófono allá por mediados de los años 60 en Santiago, en Radio Galicia.
¿Y cuándo te pones por primera vez un día delante de un micrófono?
Pues mira, en Radio Galicia, en Santiago, hicieron un anuncio de que necesitaban voces nuevas. Entonces pedí la liquidación automáticamente en la empresa y me dijeron que a dónde iba. Digo, a Radio Galicia. No había hecho ni la prueba. Me presenté en Radio Galicia, ya sin trabajo, en la prueba, y cuando me dijeron lo que iba a ganar, se me cayó el alma a los pies.
Un acercamiento a nuestro compañero que nos ha servido pues para conocer muchos datos curiosos de su vida, empezando porque si él quisiera, atento Ángel, podría hacer la publicidad en tiempo de juego en latín.
Estudié en un seminario de dominicos, y claro, ahí estudias latín, griego. Y era, el latín me encantaba, y me convertí en un especialista que llegaba hasta hablar en latín.
O sea, ¿tú podías mantener una conversación en latín?
Sí, hubo un momento que sí, luego se me olvidó, pero hubo un momento que sí, era curioso.
Bueno, imagínate haciendo la publicidad, ¿eh?
Bueno, no me
en
lo quiero imaginar.
En tiempo de juego, en latín. Bueno, la verdad es que no nos debería sorprender nada, Pepe, porque lo ha demostrado todo como comunicador. Es uno de los grandes. Ha hecho radio musical, radio deportiva, ha cantado. Bueno, es que llegó hasta ser número uno en México como cantante.
Pero es que también ha conseguido hacer de la publicidad un auténtico arte e incluso logró hacer una carrera en televisión, ¿eh? Así recordaba a Pepe cómo cumplió su sueño de presentar el programa 300 millones.
Estaba viendo el programa y le digo a Tere, este programa, y yo lo veo hace varias semanas, me encantaría hacerlo a mí. Y digo, algún día lo haré. ¿Qué cosas, no? Y pasa un mes y recibo un día una llamada de Gustavo Pérez Puig, que se iba a hacer cargo de 300 millones.
Tu pelo moreno, tu boca.
Hay que probar de todo, también con la televisión. Sin embargo, él tuvo siempre claro que su medio era este, la radio, Pilar.
Sí, en este medio pues ha logrado tener una brillantísima carrera, pues en la que siempre ha hecho más caso, dice, al corazón antes que a la razón. Esa forma de dejar que el instinto guíe sus pasos, pues le ayudó a decidir seguir también a Paco González hasta aquí, hasta COPE.
¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo.
Como él mismo dice, fue una decisión que le daría un nuevo impulso a su vida y a su carrera, una renovación, ¿no? Y así continúa, trabajando a destajo, pero con muchísima pasión, convirtiendo a Tiempo de Juego en el programa referencia de la Radio Deportiva Española.
y el corazón te dice, cambia, chaval, que te va a venir bien, te va a remover por dentro, cambia. Además, te vas con un amigo.
Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Pues dice Julio Iglesias de Pepe Domingo Castaño que es de esas personas que intentan que la vida no pase tan rápido y por esa cualidad le define como un amigo del tiempo. Pues que sea así por muchos años, que la vida vaya lenta y que así sigamos disfrutando de la persona, de la voz y de su estilo inconfundible y que pasen muchos, muchos años hasta que lo que dice el título de su libro, que se le acaben las palabras.
Y lo mejor de la radio, te lo defino en cómo la gente cuando vas por la calle te saluda. Si eres un tipo que sale en la tele, la gente te admira, pero si eres un tipo que habla por la radio, la gente te quiere. Esa es, para mí, la gran diferencia entre la tele y la radio.
He querido escribir un poema de amor, he encontrado palabras que no dicen nada. He querido guardar ese amor para ti y no pudo ser. He querido encontrar algo para ofrecerte y es por eso que hoy te canto.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿verdad? La música de los Rolling. Pues los Stones celebran su 60 aniversario a lo grande y es que la Royal Mail británica, la compañía de correos del Reino Unido, va a sacar una colección de 12 sellos en homenaje a esta mítica banda. Salen a la venta el próximo 20 de enero. Ocho de los 12 sellos incluyen imágenes de algunos de sus conciertos más famosos a lo largo de los años, incluidos el de Hyde Park en Londres de 1969, el del Festival de Newburgh en agosto de 1976 o el de el concierto de Rotterdam en Países Bajos en agosto de 1995. Las estampillas tienen un precio de una libra con 70 peniques. Bueno, dejamos a los Rolling y hablamos de los ahorros, si es que es posible ahorrar en estos tiempos de pandemia. Sobre esto te hemos preguntado en el día de hoy. ¿Estás consiguiendo ahorrar en casa? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Dónde estás apurando para conseguir un ahorro extra? ¿Qué nos han contado nuestros oyentes? Álvaro Sáez, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues estos son los mensajes de voz que nos habéis dejado vosotros en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000. Fernando desde León nos cuenta que cuando va al supermercado selecciona muy bien lo que compra mirando los precios.
Bueno, si se le puede llamar ahorrar, pues nada, es que ya cordero y ternera en casa prácticamente nada y casi mucho pollo y mucho cerdo y pescado, pues eso, congelado y huevos. Bueno, no es que se ahorre mucho, pero por lo menos llega.
Pues eso, seleccionando en el mercado lo que está un poquito más barato.
En mi familia, por ejemplo, tenemos una lista hecha de dónde comprar cada cosa porque es más barato. En el supermercado cercano de casa compramos los productos de higiene. En el mercado compramos los productos frescos, carne, pescado,
oye, pues mira,
huevos, etcétera. Todo mi padre, que tiene una lista hecha con todas esas cosas donde se tienen que comprar.
Lo que pasa es que hay que tener también, además de la lista hecha, tiempo libre para poder ir a comprar cada cosa a su sitio, pero es una forma de ahorrar. Bueno, nos ha llamado también Daniel de Albacete, que también se ha tomado muy en serio esto del ahorro y nos ha dado porcentajes.
Buenos días, chicos. Sí, yo por completo estoy ahorrando muchísimo. Actualmente de mi salario el 40% es gasto y el 60% es ahorro. Lo estoy apurando sobre todo en quitarme cualquier tipo de ocio, de gasto que no sea básico, en plan comida, luz, agua, gas, teléfono, calefacción, etcétera.
Bueno,
una vida un poco más austera.
Sí, pero me parece a mí que Daniel es joven, ¿eh?
Sí,
por la voz, ¿verdad?
La
no sé yo qué gastos
tiene.
Tendrá, no sé si vivirá con sus padres y por eso consigue ahorrar más. No lo sé, no lo tengo claro. Uh-huh. Pero es que ahorrar hoy día el 60% de tu sueldo
es una barbaridad.
Muy, muy complicado, ¿eh? Uh-huh. Es muy complicado.
Y atenta, terminamos con Marisa de Cádiz, que nos ha dicho que en su casa no saben qué hacer porque todo está por las nubes, pero eso sí tiene claro por qué los precios están subiendo tanto.
Hola, buenos días. La cosa está un poquito difícil porque nada más que el pan ya lo han subido. La leche, los huevos, todo lo que es alimentación básica ha subido, que no me extraña en absoluto, puesto que las subidas de la luz, el gasoil, el transporte, todo ha subido, entonces no me extraña.
Todo ha subido, esto es así, y todo lo nota, además, nuestro bolsillo. Mañana, Álvaro, una nueva pregunta y unas nuevas notas de voz que nos pueden dejar. ¿En qué teléfono?
En el 637-23-0000.
Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Nos vamos a saludar a continuación a nuestra compañera de la tarde, a Pilar Cisneros. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, tocaya, ¿qué tal?
¿Qué nos contáis hoy?
Bueno, lo primero, que Fernando va a estar en una farmacia, es la noticia o una de las noticias del día. A partir del sábado, cuando vayamos a comprar un test de antígenos, nos costará como máximo 2,94 euros. Vamos a ver también qué piensan los farmacéuticos de esto y lo hacemos desde ahí en directo, en unos instantes. Y luego otra cuestión, otro dato importantísimo. Fíjate, en la UCI del Hospital Reina Sofía de Murcia, de las 17 personas ingresadas por COVID, 16 están sin vacunar. Imagínate el porcentaje. Es que de esto hablamos poco y es muy difícil a veces conseguir el dato, ¿eh? De quién, qué porcentaje de vacunados o no vacunados están en las UCIs, ocupando las UCIs ahora mismo de los hospitales. Queremos poner el acento en esta cuestión hoy, en unos minutos, aquí en la tarde.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Conocéis a alguien así, gente?
Yo conocí a alguien así. Me encantan los que van y pasan un mes en Nueva York y cuando hablan contigo y te dicen, oh, Charlie, darling, ¿cómo es?
Yo lo más gordo que he visto en italiano cuando fuimos a Roma, hablaba en español pero con acento sí. italiano. Decía, me da uno, ¿por qué hablas así? Si estás hablando castellano.
Yo también hago eso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Celebremos juntos este momento
con Zoco
y brindemos todos por más encuentro
con Zoco
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos
nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos, Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator. ¡Oh, oh!